8:37 minutos de la mañana, con nosotros ya nuestro invitado. Recibimos hoy a Íñigo Ansola, es el director del EVE, el Ente Vasco de la Energía. Señor Ansola, ¿qué tal? Bienvenido.
Egunon.
Bueno, muy buenos días. Estamos todos pendientes de los planes Renove de vehículo, pensando si nos conviene cambiar de coche y con muchas dudas, sobre todo, de qué modelo, a qué nos vamos a poder acoger. ¿Será mejor plantearnos las ayudas que llegan del Estado, las que propone el gobierno vasco? ¿Se está aclarando más o menos la situación? ¿Podemos tener algo ya claro de si vamos a poder sumar o no esas ayudas?
Tenemos que discernir tres líneas de ayuda. El Renove Vehículos de Euskadi, que ya está en vigor desde el 30 de enero, y que hemos modificado la partida presupuestaria, incluso la cuantía a subvencionar, que con un carácter retroactivo aquellos que han sido beneficiarios de esta línea de subvenciones van a encontrarse con que se les ha ingresado un importe adicional en su cuenta corriente. Eso está en vigor. Ahí subvencionamos al vehículo eléctrico, a los híbridos enchufables, al de hidrógeno, a los de gas, GNC, y también a los de gasolina y diésel. Dicho esto, esta misma semana se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado el plan MOVES, que también el año pasado se puso en vigor y este año viene con más importe presupuestario. En este caso estamos hablando de que a Euskadi vendrán en el plan MOVES 4,6 millones de euros. Quien esté pensando en adquirir un vehículo eléctrico, evidentemente se tiene que apuntar o tiene que inscribirse en lo que es el plan MOVES, puesto que va a adquirir más subvención que en el plan Renove Vehículos Vasco. Pero también la ministra nos ha adelantado que a lo largo de estas semanas se va a publicar una línea nueva de Renove Vehículos que también el Estado, en los últimos años por primera vez, van a subvencionar vehículos eficientes de gasolina y diésel, como el plan Renove Vasco, que veníamos haciéndolo desde el año pasado. Pero con respecto a ese Renove no tenemos más datos.
La ministra llegó a decir, serán compatibles el plan Renove Vasco con el nuestro,
sí,
pero sin especificar más, ¿no?
Pero
tendremos,
claro,
que esperar a que se publique.
¿Cómo se entiende la compatibilidad, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Son compatibles? Evidentemente, una línea no va a anular la otra línea. Pero la pregunta es, ¿son acumulables? ¿Aquellos beneficiarios del plan Renove Vasco van a poder también apuntarse al Renove Español y van a poder acumular esa línea de subvenciones? Esa es la incógnita. La historia nos dice que no ha sido así. Por ejemplo, el MOVES no es acumulable. Dentro de sus características dice claramente que no puede adquirir ninguna otra subvención de ninguna otra línea. Así como el Renove Vasco, por ejemplo, si hubiera algún ayuntamiento, algún ente que quiera subvencionar adicionalmente a la propia ayuda del Renove Vasco, sí que contempla esa posibilidad, sí que se puede añadir. Pero en el caso del MOVES, no, es bien claro. Y el Renove Vehículos Español, pues es una incógnita.
Tendremos
que esperar todavía.
Sumar sería mucho sumar también, ¿eh? Nos quedaríamos con una buena subvención en caso de poder sumar esas ayudas que llegan por ambas partes. ¿Por qué de todas formas Euskadi financia más los de combustión que el Gobierno de Madrid en este plan de apoyo a la automoción?
Bueno, aquí el principal objetivo, que no se nos olvide, es la de renovar el parque móvil de Euskadi. Tenemos un parque móvil bastante antiguo ya, con vehículos de más de 10 años, y lo que se quiere es sustituir esos vehículos antiguos que contaminan más, y ese es el principal objetivo, ir a reducir las emisiones que contaminan, y esos vehículos que tienen más de 10 años evidentemente contaminan muchísimo más que los de categoría A, de eficiencia categoría A, que estamos subvencionando, porque que no se nos olvide que no estamos subvencionando del plan Renove Vasco cualquier vehículo a combustión, sino que aquellos que tienen una característica de eficiencia determinada, que en este caso es la más eficiente, que es lo que pedimos. O sea, que aquellos que están pensando en motores de mucha potencia y mucha cilindrada, que se olviden de adquirir esta subvención. Entonces, eso por una parte, y cómo no, en Euskadi tenemos un sector industrial muy importante en el sector automovilístico, y evidentemente también tenemos que promocionar la venta de vehículos y mover esa industria, ¿no? Es lógico que nosotros somos una pequeñita porción de lo que es el mercado internacional, pero bueno, si podemos contribuir, lo haremos encantados.
El futuro, nos dicen, es el coche eléctrico. Además, así también se va marcando en los plazos, ¿no?, de mirando al futuro. Desde el EVE, desde el Ente Vasco de la Energía, ¿recomendaría usted a alguien de los que estén pensando ahora cambiar de coche, comprarse ya un eléctrico?
Lo que hay que preguntarse a uno mismo es ¿para qué necesito el vehículo? ¿Qué uso le voy a dar? Tengo distancias que con un vehículo eléctrico puedo adquirir un vehículo eléctrico para satisfacer esa necesidad que tengo diariamente. Es verdad que el vehículo eléctrico hoy en día ya tiene unas autonomías cada vez más interesantes, y se puede saciar esa necesidad con un vehículo eléctrico, ¿no? Y también es verdad que el sector automovilístico, la industria automovilística, está haciendo una apuesta muy importante por el vehículo eléctrico. Pero siempre decimos que no va a ser la única tecnología. Hay distintas alternativas. Por ejemplo, en Asia se está haciendo una apuesta muy importante por el hidrógeno, que a día de hoy en Europa no tiene mucha fuerza, pero entendemos que también va a tener una buena acogida. Y también están aquellos vehículos que aun siendo de combustión, tienen bastante menos emisión, que son los vehículos a gas, ¿no? Y esta misma semana se ha dado a conocer a través de Petronor, donde también el Ente Vasco de la Energía está tomando parte, que va a haber unos combustibles sintéticos, ¿no?, que tienen un balance cero de emisiones. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que aunque sean motores a combustión, en su vida total, desde la generación a lo que es la emisión, tiene un balance cero. Eso también tendremos que tener en cuenta. Y además que no se nos olvide que la industria automovilística europea es líder a nivel mundial en motores de combustión. Vamos a echar por tierra toda esa tecnología y todo ese conocimiento si es que hay combustibles que son neutros ambientalmente. Pues yo diría que también tenemos que ser imaginativos.
¿Quiere decir que en el escenario de futuro van a convivir diferentes modelos de movilidad?
No me cabe la menor duda.
¿Dónde vamos a tener coches de hidrógeno, coches eléctricos, coches de combustión eficientes
energéticamente? Sí, yo no creo que... Evidentemente habrá alguna tecnología que supere a las demás, pero va a haber un compendio de tecnologías.
Sí. Pero hay compromisos también por parte del gobierno de España para que a partir del 2040 no puedan circular vehículos que emitan gases de efecto invernadero.
Ese es el debate, ¿verdad? Evidentemente la tendencia de toda Europa, y como no del propio gobierno vasco también, es que cada vez contaminemos menos. En el 2040 lo que va a pasar no sabemos, pero sí que tenemos que marcar una tendencia, ¿no? Y es lo que comentaba, si vamos hacia unas emisiones cero. Emisión cero no quiere decir que el propio vehículo no emita, pero si es que ese vehículo está consumiendo un combustible derivado de un residuo o de un proceso en el que se ha hecho una captura del CO2, bueno, pues estás obteniendo ese balance cero que decíamos, ¿no? Por lo tanto, ese es el objetivo, que si nosotros somos capaces de capturar el CO2 que se emite a la atmósfera de nuestra industria y lo aprovechamos para reutilizarlo en otros usos, es lo que tenemos que hacer.
Uh-huh. ¿Cuál es la preferencia de los ciudadanos?
Hombre, la ciudadanía cada vez está más concienciada, todos queremos emitir cada vez menos, pero también el mercado tiene que darnos la posibilidad de tirar hacia esas tecnologías cada vez más limpias, ¿no? Porque si un vehículo eléctrico me va a salir bastante más caro que lo que es un vehículo a combustión ordinario, pues, como puede ser la gasolina o diésel, me lo pensaré más de dos veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que el mercado tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que la ciudadanía dé ese salto hacia estas tecnologías más limpias. Eso es evidente.
¿Lo están viendo a la hora de solicitar estas ayudas de los planes Renove?
Bueno, nosotros en este plan Renove sí que la inmensa mayoría de los vehículos que se adquieren son de gasolina y diésel. Los vehículos híbridos enchufables también cada vez tienen mejor acogida. Pero bueno, con esta adquisición de estos vehículos también estamos consiguiendo una reducción importante de emisiones.
El gas natural es otra de las apuestas cuando estamos hablando de esa transición energética. El gobierno vasco quiere vender el gas natural como una energía de transición, precisamente, hasta que lleguemos a ese punto. En este sentido, ¿qué planes tienen para los pozos de Armentia 2?
El gobierno vasco no quiere vender el gas natural, sino que el gobierno vasco lo que dice es que en Euskadi y bueno, en el Estado y en Europa todavía sigue existiendo un consumo muy importante de ese gas natural, que siempre decimos además que es un combustible fósil más limpio que los derivados del petróleo y ni qué decir del carbón. ¿Qué es lo que pasa? Que esa transición hacia un modelo más renovable y más limpio no se da de la noche a la mañana. Y vamos a necesitar años todavía de ese combustible fósil que es el gas natural. En este momento en Euskadi se están consumiendo unos 3 billones de metros cúbicos, billones con B, de metros cúbicos de gas natural, que los importamos al 100%, que vienen de otros lugares del mundo. Y para más, este gas que estamos importando viene a través del puerto de Bilbao. Más del 100% del gas que consumimos en Euskadi viene a través de metaneros, grandes metaneros. Y el resto, evidentemente, va hacia otros lugares, sobre todo al Estado. Y ese gas ha tenido que ser transportado, evidentemente producido, licuado, transportado y regasificado para que no llegue a nuestra industria y a nuestras viviendas. No es que queramos que el gas natural se asiente per secula seculorum, pero sí que tenemos análisis y estudios realizados donde confirman, y además están auditados, donde confirman que ese transporte, el evitar ese transporte de ese gas natural, evitaría, si todo el gas todo el gas consumido fuese producido en Euskadi, evitaríamos 1,3 millones de toneladas de CO2 al año. Por lo tanto.
Pero tendría efectos también, podría tener efectos en el medio ambiente propio aquí, local. Estamos hablando y se alerta de los acuíferos que hay en esa zona, por ejemplo, en Álava, y el riesgo que puede suponer la extracción de gas.
Cuando estamos hablando de los acuíferos, estamos hablando de que el acuífero de Subijana está a una profundidad de unos 800-900 metros. Y cuando estamos hablando de un pozo, de hacer una perforación que no deja de ser un diámetro más o menos de 20 centímetros o menos, porque cuanto más profundo esté es más, ese diámetro es menor, estamos hablando de 3.000-3.500 metros de profundidad. Por lo tanto, la única afección hacia el acuífero de Subijana sería que traspasa un tubo de acero inoxidable y nada más. Cuando hacemos cualquier perforación para hacer una captación del acuífero de Subijana, que hay varios, estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de otra cosa. No hay ninguna conexión entre lo que es la capa que contiene el gas y el acuífero, que está en una altura muchísimo más superficial, ¿no? Y evidentemente todas estas tecnologías convencionales van a estar supervisadas por la autoridad ambiental y por la propia administración.
¿Van a continuar, por tanto, con los sondeos, con los de exploración?
Bueno, esa es la voluntad, ¿no? Porque ¿cómo vamos a negarnos a saber al menos lo que tenemos aquí en Euskadi, ¿no? Vuelvo a reiterar, estamos importando ese gas, se está extrayendo en alguna parte del mundo y además no sabemos con qué tecnologías, incluso con el fracking, se está importando gas también que viene de Estados Unidos, que se extrae con la tecnología del fracking. Aquí en Euskadi el fracking ya está apartado, ya se le dijo que no. Queremos saber si tenemos gas a través de métodos convencionales, y si es que lo hay, ¿por qué no nos vamos a negar a utilizar ese gas propio si es mucho más sostenible ambientalmente?
¿No entrarían en contradicción con la futura ley de transición ecológica?
Bueno, la futura ley de transición ecológica está negando la exploración y explotación en expedientes a futuro que se puedan llegar a promulgar. Nosotros ya tenemos un expediente abierto y entendemos que no entramos en una contradicción con esa ley.
Pero vuelvo a insistir. En Armentia, en los pozos de Armentia 2, se explotarán.
Si es posible, sí. Y si nadie lo niega, sí. Evidentemente, ahí tenemos que tener las autorizaciones pertinentes.
¿Planes también dentro de esos objetivos de avanzar hacia una generación de fuentes de energía renovables para los parques eólicos, los molinos, aquí en Álava, además? ¿Iturrieta se complica, los proyectos de Iturrieta, después de que el ayuntamiento de Arraya Maestu haya rechazado la licencia para la instalación de esa torre de medición de viento o no?
Aquí lo que tenemos que aclarar es que nosotros estamos en una fase muy preliminar, que es la de medir el viento. No estamos intentando llevar a cabo ningún proyecto eólico en este momento. Y para medir hay que instalar una serie de medidores allí donde se estima que hay viento. Y en Euskadi, con la orografía que tenemos, ya sabemos dónde está el viento. No hace falta ser experto en el tema para saber que el viento, el recurso, lo tenemos en nuestros montes. En cuanto a Montes Iturrieta, ya se instaló, con la autorización del ayuntamiento, se instaló una torre de medición que alguien lo derribó. Y bueno, pues a la hora de volver a instalarlo ha habido una serie de requerimientos por parte de cierta gente donde se ha dicho que esto conllevaría una tramitación ambiental ordinaria. Se ha hecho la consulta y el propio gobierno vasco, el Departamento de Medio Ambiente, nos ha trasladado que sí, efectivamente, hace falta llevar a cabo una tramitación, el estudio de impacto ambiental ordinario. Y en eso estamos. Nosotros no queremos incumplir ninguna ley, evidentemente, pero también tenemos que dejar claro que un medidor no deja de ser, a mí me suele gustar decir, una tienda de campaña, ¿no? Que no tiene ninguna afección al medio, no conlleva ninguna obra civil, incluso para transportarlo no deja de ser una estructura metálica fina, es una celosía. Y es de quita y pon. Por lo tanto, vale, es curioso que una tramitación para una tienda de campaña, como me suele gustar decir a mí, lleve la misma tramitación que si tuviéramos que llevar a cabo una implantación de una industria grande.
Pero estamos hablando de una zona, ¿no? Una zona de especial conservación,
claro,
donde
por
se está instalando
mismo, por
y
eso
tomar
mismo
todas las medidas.
La ley,
¿no?,
contempla que hay que llevar ese procedimiento y evidentemente nosotros lo haremos. Pero insisto, no estamos en fase de implantar ningún parque eólico, sino que estamos en la fase de medir el viento que facilite lo que es la visión de lo que puede llegar a ser un plan de negocio para la implantación de un parque de este tipo, ¿no?
Porque ¿seguirán instalando también torres medidoras de viento en otros puntos, como tenían previsto en Azazeta, Arcamo, Labraza?
Esa es la voluntad que tenemos y en eso estamos analizando dónde podemos instalar esos medidores.
¿Con plazos concretos?
Bueno, este año también es verdad que la pandemia no nos ha ayudado en ese menester, pero este año tenemos que ir colocando más medidores.
¿En qué posición de partida está Euskadi para esa nueva economía verde de la que se habla? Se habla de la nueva realidad, o la nueva, el futuro de la economía, de la sociedad, pasa por el medio ambiente, lógicamente. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo como punto de partida aquí?
Mira, aquí hay una visión que la tendríamos que tener muy clara, que Euskadi quizás no es el ejemplo en este momento por el porcentaje de renovables instalados, pero sin embargo Euskadi está contribuyendo a nivel mundial en la implantación de muchísima tecnología renovable. Es paradójico, pero es así. Nosotros tenemos nuestras echecolanas que hacer en cuanto a que tenemos que implantar más y más renovables allí donde podamos. En Álava, los parques eólicos y fotovoltaicos tienen que adquirir una presencia mayor si es que queremos ir hacia un mix renovable cada vez mayor, donde la participación de las energías renovables en ese mix sea cada vez mayor. Evidentemente tenemos que ir implantando cada vez más renovables, pero tenemos que estar muy orgullosos de poder decir que a nivel mundial estamos exportando muchísima tecnología renovable, como bien sabemos todos, en tecnología electrónica potencia, como bien en el sector eólico o distintos componentes que tienen muchísima relación con el sector.
¿Cuándo lo aplicaremos renovable a nosotros mismos? ¿Cuándo utilizaremos esa tecnología pues que exportamos? ¿Cuándo la aplicaremos en casa?
En eso estamos, ¿no? Este mismo año hemos inaugurado el parque solar Ekian en la zona de Arasur, y es nuestra voluntad promover esos parques eólicos y cada vez más parques fotovoltaicos. Entonces esperemos que podamos ir dando buenas noticias en poco tiempo.
Vitoria-Gasteiz como Green Capital, como una ciudad que, bueno, ha sido premiada y reconocida por su sensibilidad especial hacia el medio ambiente, ¿puede darnos algunas pautas a seguir? ¿Puede ser modelo de alguna manera?
Sin lugar a dudas, Vitoria-Gasteiz es una ciudad modelo ya, ¿no? Y da gusto andar por la ciudad. Eso ya lo digo a título personal, da gusto y respirar el aire que se respira en Gasteiz. Pero me consta, y así lo hemos corroborado a través de la firma del convenio que hemos suscrito con el Ayuntamiento de Gasteiz, que hay una voluntad y hay una apuesta muy firme en que cada vez sea más verde todavía. Para eso hay que seguir apostando por una movilidad sostenible, cada vez más sostenible, y hacer apuestas como la implantación de renovables, tanto de tecnología de biomasa como fotovoltaica en lo que es la ciudad, y aquello que hicimos público de ir a aprovechar el gas excedentario que tenemos en Gardelegui, o lo que podamos hacer con los lodos de Crispijana. Bueno, hay una infinidad de posibilidades que existen en lo que es la ciudad de Gasteiz, y vamos a intentar, bueno, de hecho ya estamos trabajando intensamente para promover proyectos que sean ejemplos a seguir en el resto de pueblos y ciudades de Euskadi.
Íñigo Ansola, director general de EBE, Ente Vasco de la Energía. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Muy buenos días.